Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a tener el testimonio directo de Raúl Luis Risco Pérez, el directivo del Instituto Cubano de Libertad y Expresión y Prensa en Cuba, que fue detenido la semana pasada.
Sí, precisamente estaba en gestiones de trabajo por Santiago de Cuba. Él de Pinar del Río se trasladó hacia el oriente cubano y ahí fue apresado y devuelto a Pinar del Río en un tren en muy malas condiciones, esposado en más de 24 horas.
Sí, fue un horror. Lo hacen frecuentemente violando el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que expresa en una de sus partes que todo ciudadano es libre de moverse dentro de su país sin ser molestados, incluso a salir y a entrar del país sin que las autoridades los molesten, siempre y cuando no esté cometiendo un delito. Vamos a escuchar el testimonio de Risco Pérez en esta entrevista que concedió a martinnoticias.com.
El pasado día 21, encontrándome en la ciudad de Santiago de Cuba, donde pretendía abrir un, como parte del proyecto Luz Cubana, un boletín para empoderar el pueblo santiaguero, fui detenido a la una pasado mediano, cuando me dirigía hacia una de las sedes, de subsede de la UNPACO, donde debía encontrarme allí con algunas personas que pensamos que podían trabajar como periodistas en este boletín, y fui detenido por la policía pública. Trasladado a la primera unidad de allí de Santiago de Cuba, donde me mantuvieron desde la una de la tarde hasta las 10 de la noche aproximadamente, en condición de detenido. Sobre las 9:30 se personó un instructor de la unidad provincial de instrucción penal y nuevamente, porque ya me lo habían hecho una primera vez, volvieron a hacerme una requisa total, buscando dinero, según ellos, que yo debía traer encima para entregarle a los santiagueros, cosa que no era así, y el dinero que traía era el dinero que me, para el viaje. Bueno, fui despojado miserablemente de todo el dinero que yo traía para regresar días después de terminada con el proyecto de Luz Cubana. Allí en,
¿cuánto
en,
te ocuparon?
Me ocuparon 55 CUC y 280 pesos en moneda nacional. Eso se quedó, se quedaron ellos con ese dinero, se negaron rotundamente a entregarme una copia para yo poder reclamar ese dinero a través de la fiscalía, porque precisamente yo voy a reclamar ese dinero, porque ese dinero es mío y no es como ellos pusieron en el acta. Estaba destinado para abastecer a la contrarrevolución en Santiago de Cuba. Es muy difícil que ellos, alguien que tenga cerebro, pueda pensar que 55 CUC yo vaya a viajar de Pinar del Río a Santiago de Cuba con 55 CUC y 280 pesos cubanos para abastecer a la contrarrevolución de Santiago. Eso nada más está en la mente loca de estos oficiales de la policía política allí en esa provincia. Bueno, a las 11:45 me montaron en el tren que viene de Santiago a Habana, que debía salir a las 11, salió 45 minutos atrasado. Me entregaron al jefe del tren, o sea, a la policía ferroviaria, un oficial, un primer teniente. Me esposaron al asiento y, bueno, 17 horas de viaje. Al no tener dinero para comprar nada en el tren, que venden allí algo de comestible, agua y esas cosas, estuve hasta las 5 pasado mediano del siguiente día, o sea, del día de ayer, para llegar a La Habana sin poder ingerir agua ni ningún
viajaste,
tipo de alimento.
¿Viajaste en el coche jaula?
No, es el tren normal. Y venía en el coche número 9, en el asiento 19.
¿Esposado?
Esposado, me esposaron.
¿Y los demás civiles, los pasajeros, te veían ahí?
Sí, los demás civiles, por supuesto, que me veían y entonces se preguntaban, ¿no? Incluso algunos pues me llegaron a preguntar porque los policías ferroviarios caminan todo el tren cuando me quedaba allí solo en el vagón, ¿qué me había sucedido? Entonces tenía que explicarle a las personas que yo era un defensor de los derechos humanos, que soy un abogado, periodista, y que había ido a realizar un trabajo ahí a Santiago de Cuba y que no se me había permitido, y que de forma arbitraria había sido detenido, violando incluso la ley procesal penal. Hay varias violaciones de la ley procesal penal que establece, primero, que para detener a un ciudadano debe haber una orden de detención, o el ciudadano tiene que ser sorprendido cometiendo un delito, o que sea un alguien que esté evadiendo la justicia, o que sea un prófugo de la justicia. En ninguno de los casos es el mío, así como tampoco se me permitió en ningún momento realizar llamada a mi familia, llamada telefónica a mi familia, para que conocieran que yo estaba en esa condición, a pesar de que lo solicité en reiteradas ocasiones y le señalé que era una violación de la ley procesal penal no permitirme realizar una llamada, o al menos que ellos la hicieran, que es lo que dice. Yo soy el director ejecutivo del ICLEP en Cuba. En Cuba tenemos 7 boletines ya, y bueno, se había logrado conseguir presupuesto para abrir un 8º boletín, y habíamos decidido la dirección general del ICLEP y la dirección aquí en Cuba abrirlo en Santiago de Cuba.
Claro, claro.
En Pinar del Río existe uno, es Panorama Pinareño.
Sí, sí.
Que lo dirigí, yo fui fundador, el director, pero ahora soy el director ejecutivo, o sea, el director a nivel nacional.
¿Te queda algo por decir? ¿Quisieras decir algo a los oyentes?
Sí, precisamente ellos provocan que se den como desaparecidos los detenidos, porque violan la ley procesal penal, porque la ley procesal es muy bien clara en el artículo 243 o 245, no recuerdo bien cuál es el artículo, que dice que el detenido tiene derecho a realizar una llamada a su familia y explicarle en qué condiciones se encuentra, en qué unidad de la policía está detenido, o si no lo puede hacer el detenido por sí propio, está en obligación quien te detiene de informárselo a la familia. Ellos te esconden, no lo hacen, y entonces hay que darte como desaparecido, porque por supuesto si te detiene la policía política y la Policía Nacional Revolucionaria y tú no puedes informarle a la familia y la familia está desinformada, te comienza a dar como desaparecido la persona. Y por otro lado, hay que señalar que la policía política en Santiago de Cuba es muy violenta, es muy falta de respeto, tiene una falta de profesionalidad enorme, además que son desconocedores de la Constitución cubana, de las leyes cubanas, tanto de la ley penal como la ley procesal cubana, son extremadamente agresivos y ofensivos para tratar de provocar que el detenido...
Lo fueron conmigo.
Lo fue el instructor, el primer teniente Raúl, y otro oficial, que no sé cómo se llama, Delgado, él, un falta de respeto. Tuve que pararme cuando me estaban tomando declaraciones y despojándome de mi dinero, y pararme y decirle: no continúes faltándome respeto, porque soy un hombre igualito que tú. Lo que me lo estás haciendo en este momento, porque estás investido de una autoridad que las estás mal usando. No me falte más el respeto. Y si me vas a dar un golpe, mátenme aquí adentro. Mátenme, porque no se lo voy a permitir a ninguno de ustedes que me toquen. Y le digo a los hermanos, le doy las gracias a los hermanos de la UNPACO ahí de Santiago de Cuba, que realmente me recibieron cuando conocieron que yo estaba ahí, que iba a realizar un trabajo. Me apoyaron, tenían la decisión de allí, de la dirección de la UNPACO, que me ayudaran a localizar las personas que yo necesitaba para abrir este boletín allí en Santiago de Cuba. Y después la preocupación que mantuvieron, porque estuvieron comunicándose con mi esposa y con mi hermana acá en Pinar del Río, y dándole la información. Ellos no sabían tampoco para qué lugar me habían llevado, porque el que me iba acompañando lo dejaron allí. Le dijeron: no, tú te quedas, él es el que se va con nosotros.
Bueno, han sido las declaraciones del activista Raúl Risco, quien ni siquiera pudo realizar en Santiago de Cuba el encuentro al que iba. Fue deportado a La Habana, a Pinar del Río, donde él vive en muy malas condiciones.
Amigos, les recordamos que están en Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Me acompaña como cada tarde Jorge Ignacio Pérez y les habla Luis Felipe Rojas. Seguimos hablando aquí con el invitado de hoy, Raúl Luis Risco Pérez, que vive, reside en Pinar del Río y es director del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa. En su capítulo cubano, porque también tiene una parte acá en Miami y tiene personas, seguidores en varias partes del mundo que les ayudan también con toda esta labor. Raúl nos va a presentar un caso bastante peculiar de abuso de las autoridades cubanas. Él mismo pues se va a encargar de decirnos de qué se trata. Raúl, adelante.
Te diré que ya contamos con 7 medios de prensa que se distribuyen en la población en cantidad de 500 cada 15 días, 500 ejemplares, y que hemos tenido muchos logros y así como impacto en la población en los años que lleva trabajando el instituto dentro de nuestro país. Y tal es así que, bueno, el caso que nos trae hoy aquí y que queremos presentar es el abuso que se ha cometido contra la doctora Mariela Lago León, que es el doctor en estomatología y quien residía hasta el viernes. Tenía también parte de su residencia en lo que se le llama acá medio básico de salud pública, que le fue entregado hace más de 25 años a su difunta madre, doctora también en estomatología, María Elena León Díaz. Bueno, ¿qué ha sucedido con esta doctora? Tanto ella como la madre juntas fueron a cumplir misión a Venezuela. Y luego de permanecer allí durante 5 años, al regreso, la madre fallece al poco tiempo, producto de un cáncer de mama que no pudo ser controlado. Y Mariela tiene que venir a vivir a Pinar del Río, se mantiene ahí en condiciones de un préstamo, de una vivienda, de una amistad, y el apartamento residía otra hermana que decidió marchar hacia los Estados Unidos hace 6 meses. Pero ¿dónde está la gran violación de la Ley General de la Vivienda concerniente a los medios básicos? En primer lugar, que debió, legalmente está recogido en la ley que la directora de Salud Pública debió solicitarle la Dirección General de
Raúl,
la...
perdona que te interrumpa, para ponerlo en contexto, para los oyentes que no lo sepan, o oyentes no cubanos que nos puedan estar escuchando, que un medio básico es una vivienda que pertenece a una institución, en este caso a Salud Pública, suponemos, ¿no? Y ha sido dado en calidad de préstamo a una familia para que lo ocupe, pero no otorgan título de propiedad. Ese es el caso, ¿no? Del medio
ese
básico.
Ese es el caso. Okay. Correcto. Es muy válida lo que está significando allí. Este medio básico, o sea, los medios básicos aquí en Cuba, son propiedad de la institución o del organismo donde usted trabaja. Uh-huh. Y a pesar de Salud Pública, hace ya algún tiempo decidió que los medios básicos podían ser liberados y el propietario pasar, quien lo habitaba, pasar a ser propietario. Esto no lo han podido realizar las hijas de la fallecida doctora Marielena Díaz, por cuanto ella falleció y el medio básico se encontraba a nombre de la fallecida. Mm. Ahora, ¿dónde estuvo el abuso de autoridad? La directora de Salud Pública, Yeleni González Carmona, de allí del municipio Viñales, a través del inversionista de salud de ese mismo municipio, Osmani Domínguez, citaron para una reunión a la doctora María Elena Lago, al gobierno municipal y ante el presidente del gobierno, Juan Antonio Valles, quien en 5 minutos simplemente le dijo a esta doctora: tienes que abandonar el inmueble porque pertenece a Salud Pública. ¿Y tiene
y ese ultimátum cuándo se lo dieron?
Eso fue, el primer ultimátum fue el día 14, 21 de diciembre. A ley a negarse porque no tiene vivienda reconocida, continuó viviendo allí, pero el día 21 se personó la doctora Yeleni González Carmona en la casa y con 10 funcionarios de la Dirección de la Vivienda del gobierno y los policías, y le refirió que tenía que abandonar la vivienda, a lo que el esposo de la doctora Mariela Ezequiel, la doctora Mariela y otra tía que se encontraban ahí, le dijeron que no, que eso no era así y no lo iban a abandonar. Mira, están, para que lo conozcan todos los oyentes, está establecido que cuando una persona ocupa una vivienda determinada, debe ser declarada ocupante ilegal, pero el organismo donde pertenece tiene que darle la posibilidad de otra opción.
Claro, tiene que hacerse cargo de la situación familiar, claro, especialmente este caso, si hay niños, ¿no? Como es el caso.
Como es el caso. En este caso, Salud Pública Provincial debió decirle, mira, nosotros necesitamos en la vivienda, ahí en el municipio de Viñales, esa vivienda, pero mira, tienes una aquí en Pinar del Río, porque ella es doctora estomatóloga en el Policlínico Hermanos Cruz de la ciudad de Pinar del Río, porque allá no había plaza para ella y tuvo que venir a trabajar acá. Además de tener dos niñas pequeñas, donde una de ellas en círculo infantil no pudo tampoco conseguir en el municipio Viñales círculo infantil para las niñas.
Raúl.
Y la otra violación.
Ah, bueno, sí, adelante entonces.
La otra violación de la ley es que una vez que esta persona es declarada ilegal, de acuerdo a una resolución que dice el director o la directora municipal de la vivienda, se la emplaza y se le da en un documento escrito un término de 72 horas para que abandone el inmueble. Esto es si esa persona ha rechazado la oferta de otra vivienda. Pero en el caso de la doctora Mariela Lago, no se le ha hecho oferta de ninguna vivienda, simplemente se le dijo que tenía que abandonar la vivienda, siendo ella residente allí desde que tiene 4 meses de edad, y imagínense, hace 15 años ya es doctora en estomatología y trabaja dentro del sector de la salud.
Sí, Raúl.
Son violaciones de la... Sí.
Sí, Raúl, sabemos que los cubanos apelan a hacer denuncias por Radio Martí cuando ya no tienen prácticamente más ningún remedio, y que esto funciona a veces como un resorte. Cuando las autoridades lo escuchan en Radio Martí, entonces lo primero que hacen es presionar a los denunciantes y demás, y a veces, muchas veces, resolver el problema. Ahora, ¿no le queda ningún resquicio legal a esta doctora por el que apelar ante las autoridades?
Sí le queda el recurso legal, y ella se personó aquí con su Ezequiel en mi casa, y yo le orienté lo que debían hacer, pero no obstante a esto, fueron de nuevamente, tengo entendido, el viernes, y le retiraron ya la llave del apartamento y le dijeron que tenía que sacar todas las propiedades que tenían allí, y en esos menesteres andan en el día de hoy ella y el esposo por allá por Viñales, sacando no sé para dónde, porque lo están recibiendo ellos. Es un préstamo que le hizo una persona que está viviendo en La Habana.
Raúl, ¿cuál sería la lección de todo esto? No vayas a misión, no, a cumplir fuera del país, porque puedes perder la casa. ¿Sería por ahí la cosa?
Bueno, no tan así de que no vaya a misión porque vas a perder la casa, pero lo que sí hay es que está claro es que hay un abuso de facultades de la directora municipal de la vivienda de allí del municipio Viñales y del propio presidente del gobierno, de Juan Antonio Valle, que no tienen facultad para declarar ocupante ilegal y para extraer o desalojar a ninguna persona, sino es a través de la resolución de la que antes hablé, declarando ocupante ilegal a esa persona y corriendo los demás trámites que hay que hacerle. Y lo otro es que la doctora Yeleni González, a través de la Dirección Provincial de la Vivienda, debieron a esa doctora ofertarle otro lugar donde vivir, porque tengan en cuenta que hay además dos niñas menores.
El Ministerio de Salud Pública, en este caso, argumentó por qué necesita esa vivienda ahora.
No hay ningún tipo de argumento, no le han planteado ningún tipo de argumento, simplemente la respuesta es: no tienes derecho a la vivienda y para afuera. O sea, que violando lo que establece la ley, porque hay que decirle, mire, usted no tiene derecho por esto y esto. Pero no obstante a ello, como en Cuba no existe desalojo, según el gobierno cubano, entre comillas, no existe desalojo, a usted le vamos a ofertar otra vivienda en tal lugar, claro, porque usted es trabajadora del sector de la salud. A esta mujer simplemente la han dejado en la calle, porque ella podía en un momento determinado regresar a trabajar allí si en un momento quedara disponible plaza de estomatología.
Claro, por supuesto.
En el municipio por donde supuesto. Ella desde los 4 años vive y se crió.
No, nos queda, sí, nos queda apenas un minuto, Raúl. ¿Es frecuente este tipo de denuncias en las a los distintos estrados que tiene la ICLEP? ¿Van a los responsables de los boletines, de las publicaciones, con estas denuncias?
No, sí, cómo no. Esto de inmediato comienzan a citarnos, comienzan a cuestionarnos que eso no es así. Pero bueno, nosotros simplemente estamos planteando lo que las víctimas han venido y tenemos las grabaciones, para que estén claros, las grabaciones de lo que nos declararon ellos, y tenemos la grabación del día 21, del día 14 de este mes, perdón, cuando la directora municipal de la vivienda se personó en la casa de Ariela y bajo amenaza le dijo que tenían que abandonar o iban a ser desalojados.
Ahí vamos a ver en qué termina esto. Desde aquí, desde este programa Contacto Cuba de Radio Martí, agradecemos a Raúl Risco, que es del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, allí en Pinar del Río. Raúl Risco, que estuvo detenido la semana pasada y desaparecido porque no sabíamos de él, lo estábamos llamando y no lo localizamos. Felizmente está de vuelta. Un abrazo fuerte, Raúl Risco, y hasta la próxima.
Ok, hasta la próxima. Gracias.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.